32, señor ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, gusto saludarlos.
Ministro, ¿quedó lista la conciliación? ¿Fue aprobada en el Congreso de la República en las últimas horas? Hablamos de la reforma tributaria. ¿Desde cuándo entra en vigencia el aumento del IVA para los colombianos?
Entra en vigencia el 1 de enero del 2017. Sin embargo, como hay muchos productos que están en las estanterías y que deben ser remarcados, pues se da un periodo de gracia de un mes para que ese proceso pueda adelantarse. De manera que los comerciantes tienen un mes a lo largo del cual pueden hacer esa tarea de ponerle los nuevos precios a los productos. Pero aprovecho para decir esto.
Señor.
Esa remarcación de precios, pues solo podrá darse en el caso de los productos a los que se les aumenta el IVA. Porque hay una enorme cantidad de productos, la enorme mayoría de productos que se venden en los supermercados, pues que no tienen IVA, ninguno de los alimentos, ni las carnes, ni el pollo, ni los huevos, ni la leche, ni el queso, ni las verduras, ni las frutas, no tienen IVA los medicamentos, no tendrán IVA adicional a estos productos de consumo popular, ni el transporte, ni las matrículas, ni los útiles escolares, nada de eso tendrá IVA. Y hay otros productos a los que se les baja el IVA. Entonces también aquí lo que esperamos es que les bajen el precio. Es decir, el mes de febrero debe servir para que les bajen el precio. Ejemplo, los productos de aseo femenino, que venían con un IVA de la tarifa general del 16% y se bajan al 5%. Esto es muy importante para que a lo largo del mes de enero, pues tomemos nota de que no se suban los precios de productos a los que no se les aumentó el IVA y que se les bajen los precios a productos a los que se les bajó el IVA.
Cuando haya un nuevo stock, es decir, cuando lleguen nuevos productos, eventualmente el 2 de enero o el 3 de enero, para poner un ejemplo a los oyentes, ya puede entrar en vigencia el aumento del IVA, ¿no es verdad? Es decir, no hay un... el 1 de enero es una fecha, digamos, de gabela que se les da justamente para hacer los cambios en etiqueta y otro tipo de elementos similares.
No lo podría haber dicho más claramente. Eso es así. El IVA es del 19 a partir del 1 de enero, pero hay un periodo de gracia para quienes tienen productos en las estanterías que les hagan la remarcación, el cambio de la etiqueta. Hay algo muy importante también en esto de bajar los precios. Los teléfonos celulares en Colombia hasta el 31 de diciembre pagan IVA, todos. A partir del 1 de enero, los teléfonos celulares de menos de 650 mil pesos, los llamados smartphones, no tendrán IVA. Con el ánimo de masificar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, un gran alivio al bolsillo de los colombianos que necesitan ese celular para comunicarse, para su trabajo, para la educación, sin IVA los celulares de menos de 650 mil pesos a partir del 1 de enero.
Ministro, ¿en la conciliación se tuvieron más en cuenta los artículos del Senado o de la Cámara?
Fue una mezcla, realmente fue una mezcla. Se hizo la doble columna, el artículo correspondiente a lo aprobado en la Cámara y el artículo correspondiente aprobado en el Senado, donde había diferencias, y simplemente es un procedimiento muy sencillo, donde los conciliadores, 8 en total, 4 senadores y 4 representantes, deciden cuál de los dos textos se aprueba, sin entrar a hacerle ningún cambio, ni una coma, a lo que había sido aprobado o en Cámara o en Senado. Simplemente se escoge cuál de los dos textos. Es decir, no se entra a modular, no se entra a legislar, no se entra a decidir otra cosa diferente de lo que había sido aprobado o en uno o en otro de los dos debates en las plenarias.
¿Qué pasó, por ejemplo, con el monto mínimo a partir del cual se castiga con cárcel a los evasores de impuestos?
Ahí había unas grandes diferencias en los dos textos, el texto de Cámara y el texto de Senado, con dos enfoques muy diferentes y dos artículos que realmente hablaban de temas muy, muy disímiles. En el caso del Senado, que fue la versión que se aprobó, es la penalización de la omisión de activos, es decir, quien reduzca artificialmente su patrimonio y en montos superiores a 5,000 millones de pesos. La versión de Cámara fue la versión que hablaba más bien de quien reduzca artificialmente sus ingresos o infle sus costos en montos superiores a 175 millones de pesos. En el caso de la versión de Cámara, no se extinguía la acción penal simplemente con el pago del impuesto que se estaba debiendo. En el caso de la versión de Senado, sí, si la persona subvalora su patrimonio y paga el impuesto correspondiente y su multa, extingue la acción penal. Esa fue la versión que mayoritariamente apoyaron los conciliadores, la versión del Senado.
Sí, para algunos sectores...
La versión sectores... de Cámara nos gusta mucho.
Sí, sí.
Parecía un paso muy importante también en la dirección de la penalización. Yo creo que se inicia ese debate. Estas reformas muchas veces dan los primeros pasos. Aquí, en materia de penalización, por ejemplo, se logró algo crucial, que no fue objeto de conciliación, había sido aprobado por las dos cámaras en los mismos términos. Y es que esa cultura que tenemos tan arraigada en nuestro país, la costumbre de que cuando alguien llega a un expendio comercial, le dicen que si va, que si le hacen factura, o con factura o sin factura, le pregunta. O eso no más quiere decir con IVA o sin IVA. Ese tipo de comportamiento de quien está obligado a cobrar el IVA, es decir, quien debe ser un retenedor del IVA, y no lo hace, es ahora un delito. Eso es importantísimo, porque quiere decir que vamos a tener que desterrar esa cultura de no pago del IVA, esa cultura de que le preguntan a la gente con factura o sin factura. Eso se acaba gracias a un artículo que está en la reforma tributaria en materia penal.
¿Qué pena tiene ese delito nuevo, el omitir el recaudo del IVA?
Esos delitos quedaron con penas privativas de la libertad que pueden ser hasta de 9 años. Piensan en 4 años y pueden ser hasta de 9 años. Pero eso desde el punto de vista penal es lo más importante que tiene esta reforma.
Sí.
Porque primero, el IVA es el impuesto más importante que hay en el país. Segundo, se está subiendo el IVA. Y tercero, la cultura en Colombia, que es lo que tenemos que cambiar, ha considerado como aceptable una práctica que desde todo punto de vista es irregular, es ilegal y ahora es sancionable penalmente, que es la cultura de no cobro del IVA, de si se vende con factura o sin factura. Eso ya no va a seguir siendo así, va a ser un delito quien venda sin factura, es decir, quien venda sin IVA y está obligado a cobrar el IVA, se expone a sanciones de tipo penal, es decir, castigo.
Ministro, ¿usted comparte la idea de quienes dicen que en la conciliación de nuevo se premia a los evasores de impuestos y que no se avanzó ni un centímetro para castigarlos?
Se avanzó mucho, lo acabo de decir, con este tema del IVA, con el tema del patrimonio. Claro, hubiera podido ser más con el texto de la Cámara de Representantes. A nosotros nos gusta ese texto de la Cámara. El país debe seguir pensando en esa misma dirección. Pero bueno, se dieron pasos importantes. Y lo que yo destaco es que se penaliza el que no retenga el IVA y lo deba hacer, y dos, se penaliza a quien oculte activos y obviamente se encuentren esos activos, se demuestre que esa persona tenía esos activos, y eso va a significar cárcel. ¿Eso qué significa? Que seguramente el año entrante vamos a tener más y mejores resultados con el programa de normalización, es decir, que las personas se pongan al día y muestren cuáles son esos activos que habían omitido, paguen una penalidad del 13%, es la última oportunidad para normalizar esa situación, porque si no lo hacen ahora, pues ya quedarán expuestos más adelante a esas sanciones penales. De manera que
sí,
Esto le da una mano importante al proceso de normalización, por medio del cual esperamos que los colombianos muestren en sus declaraciones la realidad sobre los activos, es decir, el patrimonio que tienen.
¿Por qué los conciliadores decidieron irse por el lado más suave y hacer que solamente sea delito la evasión cuando se omiten activos por más de 5,000 millones de pesos y que no haya cárcel si devuelven el dinero?
Son decisiones autónomas de los conciliadores. Ellos tienen que escoger entre los dos textos y pues es un proceso muy sencillo, muy simple, de votación, y se adopta el texto que tenga el voto mayoritario. Eso fue así de sencillo. Ya qué piensan individualmente, ellos habría que preguntarles en cada caso particular.
Los aportes en seguridad social a los pensionados, ¿por qué se mantuvieron en 12%?
Ese es un tema totalmente ajeno a la reforma tributaria. se introdujo en la discusión de la reforma tributaria en el último minuto en la plenaria de la Cámara, de una manera que viciaba esa decisión tan importante para los pensionados. ¿Por qué la viciaba? Porque no tenía continuidad, no había sido discutido en las comisiones económicas. Y eso desde el punto de vista del trámite de la revisión de constitucionalidad constituye pues un argumento que vulnera esa decisión si no se ha discutido en las comisiones. Y no tenía unidad de materia, no era este el proyecto para discutir los aportes a salud de los pensionados. Hay otro proyecto de ley dedicado exclusivamente a ese tema, proyecto de ley que está en su última etapa, va para cuarto debate en la plenaria del Senado de la República. Y hay que dejar que ese tema se resuelva ahí, en ese escenario, en un proyecto de ley que, como le digo, está diseñado única y exclusivamente para abordar ese asunto, de manera que no era el trámite de la reforma tributaria. Si hubiera viciado esa decisión, hubiera sido perjudicial para los pensionados colombianos, porque sin lugar a dudas ese tema de haberse aprobado ahí en el último minuto habría estado con un enorme riesgo de ser declarado inexequible por la Corte Constitucional. Hay que hacer las cosas como corresponde, hay que hacerlas bien, con total apego a nuestra normatividad, y eso significa que haya un proyecto de ley, como se está haciendo, que se dedica a ese tema puntualmente.
Ministro, se baja el IVA, como usted nos cuenta, de los productos de higiene íntima femenina del 16 al 5%. ¿Por qué no se logró la reducción, por ejemplo, de los aceites, que también son un producto muy utilizado en todos los hogares colombianos?
El debate sobre los aceites fue largo y naturalmente hubo muchas posiciones a favor de reducirle el IVA a los aceites. Los aceites han venido con la tarifa general del 16%. Históricamente, y ese producto, digamos que tiene dos características. Uno es que el insumo que se utiliza para producir los aceites comestibles, que es el aceite crudo o el aceite bruto, ya tiene una tarifa de IVA más baja, una tarifa de IVA del 5%. Es decir, el insumo, que es el que viene del sector agropecuario, tiene una tarifa más baja. Este producto, ya siendo procesado industrialmente, como la mayoría de productos procesados industrialmente, tienen el IVA a la tarifa general. Haberle reducido el IVA al aceite habría tenido un costo de casi 500 mil millones de pesos, y ese fue un factor que pesó mucho en el análisis de este tema.
Ministro, el sector de la salud, a pesar de que tiene medio punto del IVA de los que se han aumentado para su funcionamiento, no parece haber quedado satisfecho. Dice que es insuficiente, entre otras porque se cayó el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Qué les dice el gobierno a ellos?
El sector de la salud es una de nuestras principales preocupaciones. Colombia ha logrado avanzar enormemente en la cobertura, el aseguramiento. Hoy prácticamente todos los colombianos tenemos el seguro de salud, bien sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado. Ahora hay que apostarle a la calidad, a que se acabe se acaben las colas, el paseo de la muerte, la dificultad en la atención. Y para eso se necesitan recursos, se necesitan muchos recursos, pero obviamente hay que comenzar con algo importante. Medio punto del IVA es la nada despreciable cifra de 1.3 billones de pesos, con los cuales contará el Ministerio de Salud para mejorar la salud de los colombianos. Súmele a esto el impuesto al tabaco, que le va a generar 500 mil millones de pesos adicionales a la salud, al mismo tiempo que nos va a reducir la incidencia de las enfermedades asociadas al tabaquismo. Otra gran noticia para la salud. De manera que se avanzó mucho en materia de recursos para el sector de la salud. Perdimos, eso hay que decirlo, sin ningún tipo de reserva, el tema del impuesto a las bebidas azucaradas. Fue nuestra propuesta, fue uno de los elementos importantes del proyecto de ley. No tuvimos éxito en el debate, fuimos derrotados en esa materia. Pero insisto, estos temas el país los va reflexionando, el país los va procesando, el país los va analizando. Por lo menos logramos crear esa conciencia sobre la necesidad de grabar productos que tengan un alto contenido calórico y que por lo tanto genere problemas en materia de obesidad y de enfermedades como la diabetes.
Hablando de salud,
en el debate, sí. Nosotros hubiéramos querido sacar adelante el tema de las bebidas azucaradas, desafortunadamente no se logró, no contamos con el respaldo mayoritario.
Ministro, hablando de salud, para evitar el sedentarismo, pues está el uso de la bicicleta. ¿Qué pasó con los impuestos a la bicicleta?
Las bicicletas hoy en Colombia pagan un IVA del 16%. Tenemos que estimular el uso de las bicicletas por razones que tienen que ver con la salud y con el medio ambiente. Por eso tomamos la decisión de bajar el IVA de las bicicletas del 16 al 5%. Entonces, las bicicletas en Colombia, no las de alta gama, porque aquí no se trata de premiar al consumo de lujo, las bicicletas de consumo masivo.
No es la bicicleta, no es la
de 1.5 millones de pesos.
No es la de Nairo Quintana, no es la de Nairo Quintana, sino la primera, sí.
Si usted se mete a la página web de cualquiera de los almacenes que venden bicicletas, se encontrará que el grueso de las bicicletas vale menos de 1.5 millones de pesos. Uh-huh. Esas tendrán un IVA reducido del 5%. Esperemos que también en este caso, como en el de las toallas higiénicas, como en el de los celulares, los vendedores retiqueteen, no para subir el precio, sino para bajar el precio. Y nuestra solicitud amable y respetuosa a la Superintendencia de Industria y Comercio, que esté atenta y vigilante a que esto ocurra.
Sí, le decía que no es la bicicleta de Nairo Quintana, sino la bicicleta promedio que utilizan los colombianos, entre otros la famosa panadera que está en los pueblos todavía y no ha estado en vía de extinción. Ministro,
sobre todo nos interesa, sí. Ricardo, la bicicleta, aunque no está diseñada para ese propósito, ni mucho menos, porque aquí se puso el precio de menos de 1.5 millones de pesos, pero ojalá que el consumidor favorezca y prefiera la bicicleta nacional. Nos interesan los empleos en Colombia, nos interesa la generación de actividad económica en nuestro país. Ojalá que quienes producen esas bicicletas, que los hay varios, lo hacen con muy buena calidad, tengan un estímulo adicional. La bicicleta nacional es muy buena, es de magnífica calidad. Todos crecimos montando bicicletas nacionales. Volvamos a la bicicleta colombiana.
Ese es un buen llamado, ministro. Usted ha reconocido que este es un golpe sin duda al bolsillo de los colombianos y ha dicho que es necesario porque el hueco fiscal es muy grande y ya hemos tenido aquí las discusiones en torno a las otras variables que son la corrupción y el gasto del funcionamiento del Estado y todo lo demás. Pero hoy hay otro hecho muy importante y es que se va a intentar en el último instante un acuerdo entre empresarios y trabajadores para el aumento del salario mínimo para el 2017, que ya va a comenzar en solo unas horas. ¿Usted es optimista, ministro? ¿Puede haber un acuerdo?
Estoy optimista. Primero, el gobierno nacional está completamente coordinado. Tenemos una posición única, cuya vocera será la ministra de Trabajo. Hemos tenido amplias reuniones, diálogo en los últimos días, intercalamos las discusiones con los conciliadores de la reforma tributaria y nuestra presencia en el Congreso de la República, con las reuniones con la ministra de Trabajo y su equipo, para unificar la posición del gobierno en esta materia. Y se la resumo de la siguiente manera.
A ver.
Deseamos firmemente la concertación. El país quiere la concertación. El país, en este momento que tiene tantos avances en materia de cohesión, de resolver conflictos, de buscar acuerdos, quiere un salario mínimo decidido por concertación entre las tres partes, gobierno, empresarios y sindicatos. Vamos con ese firme propósito y vamos con optimismo, porque creemos que es posible lograrlo, porque Colombia lo quiere. Necesitamos, eso sí, flexibilidad por parte de los trabajadores y por parte de los empresarios para llegar a ese objetivo. Hacemos ese llamado para que le demos esa buena noticia a los colombianos. Sabemos que este tema de la reforma tributaria requiere esfuerzo, no lo podemos minimizar. Es una reforma que requiere de un mayor aporte en materia de impuestos. Queremos que ese esfuerzo que vamos a hacer los colombianos en materia de impuestos también pueda verse reflejado y retribuido en una buena decisión en materia de salario mínimo en la que se logre el acuerdo entre las tres partes que se comenzará, cuya reunión comenzará en los próximos minutos.
¿Me dicen que la propuesta del gobierno será del 8.5%, ministro?
No, todo eso es especulación. Dejemos que sea la ministra de Trabajo quien lleva esa vocería. La negociación es allá, no es acá, en estos micrófonos. Queremos que eso avance con el mensaje a todos los que hacen parte de esa mesa, que se busque la concertación. Queremos que se llegue a una buena solución, una buena noticia para millones de compatriotas que viven en salario mínimo y que están esperando un buen desenlace de esas reuniones. Nuestro llamado, insisto, a los empresarios de las centrales obreras es a que flexibilicen sus posturas y que le demos al país esa buena noticia.
Señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un feliz 2017, 9:03 minutos, vienen las noticias. Y después de las noticias estaremos hablando sobre lo que significa esta reforma tributaria y sobre la expectativa en torno al aumento del salario mínimo.